Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto poder transmitir nuevamente por este medio y para ustedes un capítulo más sobre las finanzas inmobiliarias de los proyectos inmobiliarios. En este caso, no hablaremos de las finanzas per se. En el último capítulo en donde hablamos específicamente sobre las finanzas inmobiliarias. En este caso, vamos a hablar un poco más sobre los modelos de negocios en proyectos inmobiliarios. Pero antes de entrar en materia, me encantaría poder hacer una breve introducción para los que no pudieron escuchar ese podcast anterior. ¿Quién soy? Bueno, pues soy Jorge García, soy el director del Departamento de Business Development de 4S. En este departamento ofrecemos diferentes servicios enfocados al modelo de negocios. Y uno de esos servicios es el concurso, hacemos concursos arquitectónicos o más bien licitaciones. Hacemos análisis financieros de los proyectos inmobiliarios, de cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Y un tema muy importante, un servicio muy importante, muy puntual, hacemos o damos una consultoría especializada para todos aquellos desarrolladores que no saben cómo empezar este proyecto inmobiliario, para todos aquellos que no saben qué ruta o qué por dónde irse o qué es lo que sigue en proyectos inmobiliarios. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, les damos consejos, les ayudamos, los apoyamos en diferentes puntos que a lo mejor estos desarrolladores no dominan, ¿no? Entonces, tratamos de hacer o ayudar a la gente a que haga proyectos inmobiliarios exitosos. Como alguna vez lo platicaba con unos clientes, a nosotros lo que nos gusta es incrementar, no es tanto el poder vender servicios, ¿no? Sino crear estos proyectos inmobiliarios que sumen al desarrollo de una ciudad y pues bueno, del país, ¿no? En el capítulo anterior les platicaba que hablábamos de finanzas inmobiliarias y hablábamos de la importancia de una asesoría financiera para asegurar el rendimiento de un proyecto inmobiliario. Hago esta mención porque más adelante lo vamos a mencionar y si tienen dudas de cómo se hace, pueden recurrir a este podcast o a este capítulo para que puedan repasar y escuchar de qué se trata esta parte de la asesoría financiera. En este caso, en el día de hoy, vamos a platicarles de cómo entender las regulaciones para sacar el máximo potencial de tu proyecto inmobiliario. Bueno, ¿cómo se hace esto? Para empezar, tenemos que ver y entender la palabra regulaciones. ¿Qué entendemos con regulaciones? En primera instancia, la palabra regulaciones, lo primero que se te viene a la mente es autoridad, es gobierno, son reglas. Entonces, sí, en cierta parte es correcto. Hay ciertas leyes y normativa que tenemos que respetar. Pero creemos en 4S que existen diferentes leyes o regulaciones que son importantes que debemos de considerar al desarrollar tu proyecto inmobiliario. Entonces, como dijimos, en primera instancia, sí creemos que estas regulaciones habla específicamente del gobierno y autoridades. Sin embargo, vámonos un poquito más técnicos. La definición de la palabra regulación. Según la RAE, la definición de regulación es la acción y efecto de regular. ¿Qué es regular? Regular, según la RAE también, es determinadas reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo. Bueno, entonces ya sabemos que es la acción o el efecto de regular, que regular es determinar las reglas o normas que debe ajustarse a alguien o algo. Normas o reglas a que debe ajustarse a alguien o algo. Yo, disculpe que sea un poco repetitivo, pero quiero que quede bien claro esto, ¿no? ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las normas a las que debemos de atenernos o debemos de respetar para lograr este proyecto inmobiliario? Entonces, vamos a mencionar tres de esas, bueno, tres de estas normas o reglas que debemos de respetar. Y bueno, la primera, como ya dijimos, y la que más conocemos y que se te vino a la cabeza la primera vez que pensaste en regulaciones, efectivamente es el gobierno. Vamos a explicar esta regulación del gobierno. Cada ciudad o municipio cuenta con un reglamento que ya sea a nivel municipal o nivel estatal. Y este reglamento establece los lineamientos de desarrollo que debes de respetar para que el gobierno te pueda otorgar ciertas licencias o ciertos permisos para poder construir. El departamento es conocido de desarrollo urbano. Ellos establecen estas reglas a través de un documento que se llama Plan de Desarrollo Urbano, o bien conocido por su acrónimo, el PDU. Este PDU establece muchísimos lineamientos y muchísimas reglas de las cuales vamos a platicar ahorita un poquito a detalle, y las cuales establecen para mantener una armonía, para mantener un crecimiento controlado y sobre todo ofrecer seguridad a todos los ciudadanos. Como dijimos, este documento establece toda una planeación a futuro de una ciudad. Por ejemplo, el PDU de la ciudad o el municipio de Monterrey se planeó o se estableció en el 2013 y tiene una planeación a futuro del 2025. O sea, el PDU de Monterrey el que actual tenemos es del 2013 al 2025. Esto quiere decir que hay una proyección de este crecimiento. Ya estamos más cerca del 2025 que el 2013. Y dicen, bueno, ¿cómo es posible que una ciudad pueda como controlar este crecimiento? ¿Cómo pueden ver qué es lo que va a pasar en el futuro? Si cada vez tiene que haber cambios de reglas por cómo está creciendo la ciudad, etcétera. Entonces, lo que deben de hacer en caso de que vean este crecimiento y deban de hacer cambios en las regulaciones y en los lineamientos que ya se establecieron en el 2013, deben de establecer estos cambios o hacerlos públicos a través del DOF, que es el Diario Oficial de la Federación. Normalmente ahí ya ponen todos los cambios y pues todo el mundo está enterado de que estos cambios ya surgen efecto a partir de ese día que se publica. Y bueno, ¿qué ejemplos o qué lineamientos son los que platicábamos hace ratito? Son los que en los que debemos de fijarnos en el momento de desarrollar un proyecto inmobiliario. Vamos a explicar algunos de ellos, no todos, pero vamos a hablar de los más importantes. El famoso COS-CUS-CAS. Lo dije muy rápido, vámonos por partes. El COS, el coeficiente de ocupación de suelo. El coeficiente de ocupación de suelo, expresado en porcentaje, es el desplante o huella que puede tener la construcción de un proyecto en el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un terreno vamos a poner un número de 1000 metros cuadrados y el COS es de 80%, quiere decir que tú solamente puedes desplantar tu edificio en 800 metros cuadrados. No pueden ser 900, no pueden ser 805, no, no, son 800. Entonces, tenemos 1000 metros, ya sabemos que lo podemos desplantar en nuestro, vamos a suponer que queremos el edificio, en 800 metros. Después viene el CAS. El CAS o el CAV, que también se conoce así, el CAS es el coeficiente de absorción de suelo. O el CAV, como decíamos, CAV, es el coeficiente de área verde. ¿Qué es esto? También expresado en porcentaje, es la superficie que debe de quedar libre de techo y debe de ser destinada exclusivamente para área verde o jardín. O sea, si teníamos o tenemos nuestro terreno de 1000 metros cuadrados y en 800 metros cuadrados vamos a desplantar el terreno, el otro 20% debe de ser de área verde. ¿Sí? Estamos hablando de que con estas dos partes del COS y el CAS estamos ocupando el 100% del terreno ya. ¿Sí? Ahora, viene un tercer coeficiente, que es el CUS. El CUS es el coeficiente de utilización de suelo. Este coeficiente es el que establece la superficie construida en un proyecto, es decir, los metros cuadrados de construcción permitidos. Si nosotros, con este mismo ejemplo de 1000 metros cuadrados, tenemos 800 metros cuadrados para desplantar el edificio, o bien la huella donde va a estar puesto el edificio, para arriba, toda la construcción que podemos tener en metros cuadrados totales, te lo va a decir el CUS. Bien, esas son tres de los lineamientos importantes que debes de respetar, en principio básico, para que el gobierno te permita obtener los permisos de construcción. ¿Qué más debemos de respetar? ¿Qué otro lineamiento? Bueno, viene la densidad. La densidad, ¿qué es lo que dice? La densidad te va a decir qué tan denso, vaya la redundancia, va a ser un proyecto. O sea, cuántas viviendas puedes construir en un determinado terreno. Un ejemplo. Normalmente la densidad la vas a encontrar establecida en viviendas por hectárea. Si son viviendas por hectárea, si yo tengo un terreno de 5.000 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo un poco más sencillo. Si yo tengo una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, y me permiten hacer 150 viviendas por hectárea, pues muy fácil, podemos construir 150 viviendas, porque tengo una hectárea de terreno. Ahora sí, vamos a regresarnos. Si yo tengo un terreno de 5.000 metros cuadrados y tengo una densidad de 150 viviendas por hectárea, ¿cuántas viviendas puedo construir en mis 5.000 metros cuadrados? Bueno, pues puedo construir 75 viviendas. ¿Por qué? Porque es la mitad de una hectárea, ¿no? Entonces, por ende, puedo tener la mitad de la vivienda, perdón, de la densidad permitida. ¿Qué más establece este PDU? Establece y te hace respetar mucho el tema de del estacionamiento. Te va a decir cuántos cajones necesitas poner por cada X número de metros cuadrados o por número de viviendas. Si yo tengo un departamento, una torre de departamentos, te van a decir, ¿sabes qué? Necesitas poner dos cajones de estacionamiento por cada vivienda que tú tengas. O bien, si tú vas a hacer un centro comercial y tienes metros cuadrados de comercio, metros cuadrados vendibles de comercio, te va a decir, necesitas poner un cajón por cada 15 metros cuadrados de comerciales que tú tengas, ¿no? Entonces, te va diciendo cuántos cajones necesitas poner para otorgarle este espacio para tus inquilinos, ¿no? O los visitantes que pudieras tener. Otra cosa muy importante es el uso de suelo. El uso de suelo te va a decir si puedes poner vivienda, o sea, tema residencial, puedes poner comercio, puedes poner naves industriales, es preservación ecológica, es decir, puede estar hasta la punta de una montaña y en esa parte pues hay que respetarla, no podemos quitar todo el cerro para que tú construyas tu proyecto. O sea, el gobierno establece muy bien dónde sí puedes y dónde no puedes. Otra cosa muy importante también que establece el PDU, o los lineamientos de gobierno, son los metros cuadrados mínimos. Si tú quieres hacer una lotificación en un terreno muy grande, te va a decir cuántos metros cuadrados de frente puedes tener hacia la avenida principal, cuántos metros cuadrados puedes tener como urbanización, te pide respetar cierta área verde. Entonces, todos estos metros cuadrados mínimos es lo que te pide que el gobierno que respetes. Y hay una parte muy, muy, muy particular, sobre todo para la parte de comercio. Te dicen qué es lo que puedes poner dentro de comercio o no, o mejor conocido como la matriz de compatibilidad. Esta matriz te va a decir si tú tienes un espacio de 50 metros cuadrados, ¿qué puedes poner en ese espacio? Puedes poner una tintorería, un café, un bar, un restaurante, inclusive una guardería, un comercio que esté sea para bancos, específico para seguridad, no sé, cualquier comercio que se te pueda ocurrir, esta matriz de compatibilidad te lo va a decir. Y pues bueno, muchísimas cosas más, pero digamos que en primera instancia lo más importante es entender estas limitaciones que te permite el gobierno, la autoridad, ¿no? Ahora, si ya conocemos la parte y lo que tú tienes que respetar por parte del gobierno, la otra regulación que sabemos que no es el gobierno es el mercado. ¿Por qué el mercado? Bueno, vamos a poner un caso hipotético en donde el gobierno sí te permita hacer cualquier cosa que tú quieras. Si tú tienes un terreno de 1.000 metros cuadrados, tú vas a querer poner tu departamento de vivienda y te permite hacer bodegas industriales, te va a permitir poner comercio, te va a permitir hacer oficinas, te va a permitir hacer el proyecto que tú quieras. Además, vamos a suponer que te permite hacer 1.000 viviendas por hectárea en ese terreno de 1.000 metros cuadrados. Te dejan o te permiten no construir estacionamiento. Y digamos que está ubicada en una zona muy transitada, o sea, el terreno está en un lugar muy, muy transitado, en el centro de la ciudad, en donde tienes mucho comercio, hay mucho movimiento. Entonces, ¿cómo defines qué proyecto haces? El gobierno ya te lo está permitiendo, el gobierno ya te dejó hacer lo que tú quieras. Bueno, pues yo te voy a decir qué no vas a hacer. No vas a hacer una bodega industrial, que en el segundo piso para arriba tengas un hospital y al lado tengas oficinas y aparte se utilice como hotel. Entonces, digamos que es un poco ilógico, no tiene ningún sentido de mercado. Entonces, lo que tú debes de hacer es hacer un análisis muy bien fundamentado, haciendo un análisis de oferta y un análisis de demanda. ¿Cómo que de análisis de oferta y cómo que análisis de demanda? Entonces, primero tienes que saber qué es lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está dispuesto a pagar? ¿Cómo lo quiere? Entender muy bien a las personas y a tu target final. Estas personas te van a ayudar a definir el producto que tú debes de plantear en ese terreno que estamos hablando de 1.000 metros cuadrados. El permiso por gobierno ya lo tienes. Ahora vamos a hacer que se venda ese proyecto, ¿no? Es una de las reglas, regulaciones que debes de considerar, ¿no? Y además, no es nada más que entiendas muy bien la parte de la demanda, sino también debes de entender la parte de la oferta. ¿Qué es la oferta? Supongamos que el mercado te dice que puedes hacer torres de oficinas de 50 metros cuadrados y que la gente puede pagar 5 millones de pesos por esas oficinas. Pero tú empiezas a analizar a tu alrededor y ves que la competencia hizo oficinas de 50 metros cuadrados de 5 millones de pesos cada una. Y no nada más hay un proyecto, hay 10 proyectos de esos. Entonces, la probabilidad de éxito de tu proyecto es muy baja o nula. ¿Por qué? Porque tienes mucha competencia. Entonces, analiza muy bien a tus alrededores, analiza muy bien a ese mercado meta que tú le quieres apuntar y analiza muy bien qué puedes hacer dentro de ese proyecto, ¿sí? Este mercado sería nuestra segunda regulación que debemos de considerar para todo proyecto inmobiliario exitoso. Ya tenemos el gobierno y ya tenemos el mercado. ¿Qué nos falta? Yo creo que es un tema que seguramente ya se podrán imaginar. El tercer tema es un análisis financiero o las finanzas. Oye, ¿por qué las finanzas? ¿Las finanzas qué nos van a regular? Bueno, pues las finanzas te van a regular tu presupuesto. Debes de entender con qué cuentas y con qué no cuentas, con qué recursos no cuentas. Entonces, a través de una proforma financiera, tú puedes determinar el presupuesto que tú tienes como base para poder lograr el proyecto que tienes pensado, que el mercado ya te dictó y que el gobierno ya te permitió. Entonces, lo que te va a regular tu presupuesto de tu catálogo de conceptos, de tu proyecto, va a ser esta proforma. Esta proforma la vas a hacer, o este análisis financiero, como les decía, en otro capítulo ya platicamos de este análisis financiero y de esta proforma. Debes de proyectar tus ingresos máximos, debes de sacar todos tus costos de construcción y debes de sacar todos tus indirectos para saber cuánto le tienes que dedicar específicamente a la construcción, cuánto le tienes que dedicar específicamente a los arquitectos, ¿no? A los permisos, cuánto le vas a pagar al gobierno para que te permiten hacer este proyecto que tú quieres, a los abogados, a los fiscalistas. Puedes hacer un fideicomiso, no puedes hacer un fideicomiso. Todo esto lo puedes estipular muy bien en tu proforma financiera, ¿sí? Ya con esta proforma financiera, estos costos los vas a tener muy bien identificados y puedes lograr el rendimiento que tú esperas. Entonces, ya mencionamos tres regulaciones y o tres cosas muy importantes para potencializar tu proyecto inmobiliario. El gobierno, que eso lo tienes que respetar. El mercado, ¿sí? Lo que te puede pagar la gente y analizar qué tienes a tu alrededor. Y las finanzas. Con la combinación de estos tres productos, tú puedes tener un proyecto exitoso, muy exitoso. Entonces, hay un cuarto tema, pero al final del día esto depende mucho que si lo compras, que si lo heredas, que si depende cómo lo consigas, que es el terreno, que pues como saben, en el ramo inmobiliario el terreno pues habla muchísimo de lo que puedes hacer. Y pues lo más importante es location, 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 que es pues la ubicación es lo más importante, ¿no? Entonces, digamos, pero quitando la ubicación, estas tres cosas es algo que debes de considerar en todo proyecto inmobiliario y te van a ayudar a tener un proyecto muy exitoso. Deben de entender que esas tres cosas toman su tiempo. No es un tema de solo investigar y se acabó. Se tiene que hacer un análisis. Bueno, en el tema del gobierno, de estas regulaciones que platicamos, sí tienes que investigarlo, tienes que entender qué es lo que puedes hacer, cuál es la combinación perfecta de lo que te permite el mercado junto con el gobierno, para poder lograr tu proyecto exitoso. Pero todo esto te toma mucho tiempo. Te toma mucho tiempo analizarlo, estudiarlo y entenderlo, y que puedas lograr esta combinación perfecta. En fin, pues esto es todo por hoy. Les agradezco mucho nos hayan escuchado en un capítulo más de este maratón de podcast que hemos estado sacando y la idea es poder apoyarlos para poder lograr que su proyecto inmobiliario tenga mucho más éxito del que ustedes esperan. Les recuerdo que nosotros estamos enfocados en la consultoría para lograr que los proyectos inmobiliarios tengan un sentido y hagan de nuestra ciudad o la ciudad en la que residan un lugar mejor. Entonces, les agradezco mucho y nos escuchamos en otra transmisión más de 4S Podcast.
El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.